Hola, buenas tardes, saludos, viajeros de las arenas del tiempo. Bienvenidos, bienvenida a esta nueva cita, este nuevo cónclave que tienes, como bien sabes, cada tarde de los domingos de 8 a 9 de la noche. Una cita con la historia, con el pasado, para aprender de él, como bien sabes, como siempre decimos, esa experiencia colectiva, de aprendizaje colectivo, que nos lleva desde la más remota antigüedad hacia un futuro incierto. Hoy tenemos un programa lleno, absolutamente desbordante de contenidos, tenemos muchísimos invitados aquí en el estudio, así pues vamos a ver si nos da tiempo a todos, si no pues dejaremos quizá alguna cosa para dentro de 7 días. De todas maneras es un programa realmente interesante, digo francamente, con variado, con gente que nos vamos a aprender, yo creo, entre todos, lo que nos van a contar. Te habla aquí, como siempre, en los mandos, aquí al aparato, Saúl Martín González. Y tenemos a nuestros amigos, miembros de nuestro equipo. Tenemos a Álvaro Sedano Sánchez, por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Saúl? Aquí, bueno, sufriendo la campaña electoral, pero bueno, seguimos vivos de momento.
Estupendo. Y tenemos también a Dante por ahí. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás?
Bien, buenas tardes. Siempre sienta bien hacer un poquito de difusión histórica para compensar esa realidad que ha mencionado mi compañero.
Y además, de verdad, y sobre todo también acompañados como estamos hoy. Recordarte, antes de nada, como siempre, que puedes escuchar el programa a través de Radio Enlace en el 107.5 de la FM en el norte, nordeste de Madrid, a través de las ondas, emisión analógica, digamos. También, por supuesto, emisión a nivel planetario, simultánea, a través de la web, de internet, www.radioenlace.org. Domingos de 20 a 21, por supuesto. Y como ya sabes también, pues se repite el programa en otras dos radios, en Radio Agora Sol, en concreto, de los sábados de 17 a 18 horas, de 5 a 6 de la tarde. Puedes escucharla en madrid.tomalaplaza.net o a través del iVoox. Y también en Radio Samán de Móstoles, www.radiosamán.blogspot.com. Además, como bien sabes, pues tienes nuestra página web, nuestro blog, las arenas del tiempo radio. blogspot.com, importante lo de radio, porque el otro sale otra cosa que no tiene nada que ver con nosotros, las arenas del tiempo radio.blogspot.com, donde puedes escuchar los podcasts que vamos puntualmente subiendo cada semana. Puedes escucharlos, como sabes, a cualquier hora del día, de la noche, cuando te parezca mejor, cuando tú mejor te administres, en cualquier punto del planeta Tierra conectado a internet. Sin más dilación, vamos a pasar rápidamente a nuestras noticias, porque como te hemos dicho antes, pues hoy tenemos realmente muchísimos contenidos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Chiqui, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Saúl?
¿Estás una noticia por ahí?
Sí, bueno, como íbamos un poco apretados, damos un par de noticias. En este caso quería comentar, bueno, una noticia que ha salido recientemente, que es que, bueno, las víctimas del franquismo denuncian al Reino de España por primera vez ante las Naciones Unidas, el pasado 2 de noviembre. Las víctimas del franquismo, bueno, varias asociaciones de memoria histórica y colectivos de víctimas denunciaron ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como única vía urgente, ante la lentitud de los tribunales españoles y otras instancias internacionales, y ante la negativa del Estado español de cumplir la labor de búsqueda de todos los desaparecidos durante la dictadura franquista. Una labor que, bueno, casi siempre se acaba, ¿no?, en manos de asociaciones ciudadanas con anterioridad a la aprobación de la ley de memoria histórica. Con esta denuncia, bueno, se quiere un poco apremiar sobre todo al gobierno, dada la lentitud de los pasos que se han tomado desde la aprobación, bueno, de dicha ley de memoria histórica.
Vale, pues ahí estaba esa noticia. Pasamos a otra. Dante, ¿tienes por ahí?
Pues sí, la verdad que, bueno, quizá no de tanta relevancia como esta que ha comentado Álvaro, Que la verdad ya va siendo hora de que por una vez en este país se empiece a poner un poco de, si no justicia, por lo menos dignidad histórica. Bueno, esta noticia que traigo me lleva a mis tierras extremeñas. Mañana 14 de noviembre empieza en el Museo de Cáceres unas jornadas de arqueología. Son las segundas que se realizan ya, las primeras las realizaron en el 2006 con una acogida positiva, así que bueno, en este momento ha retomado la iniciativa la asociación Adaegina, que bueno, Asociación de Amigos del Museo de Cáceres, y bueno, la verdad que van a ser bastante interesantes. Van a participar todos los arqueólogos responsables de las intervenciones llevadas a cabo en lugares cercanos como el Calerizo y Ribera del Marco. Y bueno, destaca la labor del proyecto Primeros Pobladores de Extremadura, que quizá es un periodo no tan estudiado por las excavaciones tradicionales. Y bueno, se abordarán también actuaciones relacionadas en la Plaza Mayor. Entonces, bueno, es un poco divulgar el trabajo que se ha estado haciendo en Cáceres y en alrededores para sacarlo al público. Y bueno, al igual que en el 2006, las actas de las jornadas serán publicadas posteriormente. Así que bueno, igual que en la primera tuvo buena acogida, ya para estas están reservadas o se han confirmado la asistencia de unas 80 personas. Así que bueno, ya es una cifra positiva y a ver si acude mucha más gente.
Pues la verdad es que sí, ahí en bueno, pues es Extremadura, que como todos sabéis, pues yo tengo especial relación, tanto personal como bueno, pues como laboral, como de todos los sentidos. Eso es jornadas en el Museo de Cáceres, la que deseamos también lo mejor. Con esa, pues con la flamante, por así decir, consejera de cultura, Trinidad Nogales, del Museo de Mérida. Y bueno, pues a ver si sale todo positivo. Y bueno, pues también una noticia un poco en línea de uno de los temas que vamos a tratar hoy, esas jornadas de jóvenes investigadores en el Valle del Duero, que trataremos a continuación en un rato. Por mi parte también destacar que tuvimos ocasión de acudir este pasado jueves, también dentro de, digamos, el apartado de noticias, a la presentación del libro Vidas de Pitágoras, a cargo del profesor de la UNED, de David Hernández de la Fuente, conocido por los oyentes de ese programa, ya que estuvo aquí no hace demasiado tiempo hablando de Hipatia, de Alejandría, hablando de ese mundo, pues del fin del paganismo, digamos, ese neoplatonismo, etcétera, y ese principio del cristianismo como religión de poder, una serie de temas interesantísimos. Y bueno, pues en esta ocasión el profesor David Hernández de la Fuente presentó en el FNAC, en la famosa librería del centro de, bueno, librería y centro comercial y tantas cosas, no solo librería, en la Plaza de Callao, en Madrid, pues presentó su libro Vidas de Pitágoras, además en un acto, a pesar de ser un sitio tan quizá pues de cultura de masas o bueno, como consumista, como quieras decirlo, sí que tuvo un cierto nivel académico bastante respetable, ya que participaron junto al propio autor del libro, pues gente de mucho peso, como es Javier Gomá, filósofo y presidente de la Fundación Juan March, entre otras cosas. También Andrés Ibáñez, novelista, músico, y bueno, estuvo hablando de una serie de temas muy interesantes en torno a Pitágoras y a la geometría y en relación con la música, etcétera, etcétera. Y también la profesora de la UNED de Historia Antigua, la doctora Raquel López Melero, que también estuvo tocando una serie de temas interesantísimos, como esa visión, por ejemplo, que se hace en el libro de la figura de Pitágoras como una figura pues casi chamánica de lo que sería el origen de la cultura y del pensamiento griego. Tuvimos ocasión de hablar con el profesor David Hernández de la Fuente tras esta presentación, y esto fue lo que nos dijo. Bueno, tuvimos ocasión de grabar un audio y estas fueron sus impresiones. Bien, pues estamos aquí con el profesor David Hernández de la Fuente. Estamos justo después de su presentación de su libro Vidas de Pitágoras en el FNAC, en Madrid Callao. Y bueno, pues darle la enhorabuena y nos va a contestar algunas preguntas. Lo primero, eso, pues enhorabuena y también pues esto que hablamos un poco, ¿no? De la posibilidad de llevar a este sitio un poco el FNAC, esta macro tienda un poco fuera de nuestro ámbito muchas veces, también por lo que es la cultura, que es el mundo de la universidad, no sé, ¿cómo lo veis por tu parte?
Bueno, muchas gracias ante todo por estar aquí, por haber venido a esta presentación. Yo, bueno, la verdad es que esto de la FNAC surgió por la editorial. que quiso hacer el acto de presentación de del libro en un espacio, digamos, bueno, pues de la cultura más bien de masas, un espacio que aún así no debe ser ajeno al mundo de la universidad, de la academia y de los libros de ensayo sobre el mundo antiguo. Entonces, bueno, entendiendo que también al gran público le puede interesar un libro como el que hemos presentado, que es verdad que tiene una parte ensayística, digamos, más bien académica, pero también tiene una parte importante novelesca, porque recoge toda la tradición de las vidas de Pitágoras, pues se decidió hacerlo en un lugar como la FNAC, que reúne a un gran número de público y de curiosos. Está en pleno centro de Madrid y es un lugar, bueno, donde se hacen muchas presentaciones de libros, normalmente novela, pero por una vez hemos traído, como digo, el mundo del ensayo y el mundo de la antigüedad clásica al centro de Madrid y a la cultura popular, que está muy bien.
Estupendo. Pues yo te quería preguntar sobre todo por ese tema, ¿no? Que parece muchas veces Pitágoras, ¿no? O sea, la figura de Pitágoras, lo conoce el gran público por el tema de las matemáticas, por ejemplo, o bueno, la historia antigua, pues un poquito más, pero pues precisamente este tema de la historia también tiene hemos visto en la presentación que tiene un peso importante en la formación del pensamiento griego, de la propia cultura griega, y luego toda una trayectoria posterior, ¿no? Me ha gustado mucho el tema del chamanismo que ha salido y me gustaría que hablaras algo de esto en relación con Pitágoras, esa relación con otros pueblos, por ejemplo las estepas, todo eso que se ha dicho en la presentación.
Pues muy bien, claro, la verdad es que muchas veces desde la historia de la filosofía antigua o los estudios de filología clásica no se tiene en cuenta el contexto histórico que rodeó al surgimiento de esos sabios, tanto los filósofos jonios como el surgimiento de la filosofía en Magna Grecia, y en ese sentido, bueno, pues cabe destacar que Pitágoras, ante todo, puede ser estudiado también como una figura histórica que tuvo su trayectoria vital entre los años 570 490 a.C. y que está inmerso también en las luchas políticas, en las luchas sociales de su época, y simboliza también una especie de nuevo movimiento religioso, ideológico, espiritual, que está transformando el mundo griego en un siglo esencial como es el siglo VI y el comienzo del siglo V a.C. Se ha dicho y se ha estudiado desde ya el profesor Dodds en su famoso libro Los griegos y lo irracional del año 51, que Pitágoras encarnaría una especie de chamanismo griego, por así decir, un reflejo de la tradición de los chamanes siberianos que habría entrado en Grecia en fecha relativamente temprana, en torno al siglo VI, y que está ejemplificado en figuras mitológicas como la de Orfeo. Pitágoras se ha dicho que es uno de estos personajes entre mito e historia y que reflejan la introducción en Grecia de una suerte de prácticas chamánicas, de una nueva religión, de una nueva idea del alma y de su inmortalidad, que entra en Grecia precisamente en esta época y que no en vano hace surgir también los comienzos de la filosofía griega. Es muy curioso observar cómo el concepto del alma en la época homérica es muy diferente a lo que vamos a conocer ya en la época arcaica y clásica. Y en ese sentido, pues Pitágoras puede ser estudiado también en el contexto, y debe ser estudiado en el contexto histórico del surgimiento de nuevas formas de pensar. Bueno, hay que abogar siempre por una visión del mundo antiguo, de los estudios clásicos, interdisciplinaria, que aúne la filosofía, es decir, el pensamiento, el nacimiento del pensamiento, como es esta figura de Pitágoras, que está un poco a caballo entre la religión y la filosofía, y también los movimientos políticos sociales de la época, que son fundamentales para comprender la transición de la época clásica, perdón, de la época arcaica a la época clásica, ¿no?
Estupendo, pues bueno, ha salido muchísimos temas interesantes en esta presentación. Otro también interesantísimo a mi juicio, sabes que a mí como a ti también me gusta mucho la antigüedad tardía, es esa justamente el periodo, ¿no? Corrígeme si me equivoco, que las fuentes que hablan de la vida de Pitágoras parece que no sea por casualidad, parece que están también al hilo del monacato, de todos esos fenómenos de anacoretas, eremitas, etcétera, del Bajo Imperio, de la Antigüedad Tardía, justo en ese momento cuando se rescata un poco, ¿no? Las grandes fuentes hablan de
Pues sí, en efecto, las fuentes principales que nos transmiten las biografías de Pitágoras están escritas en una fecha relativamente, bueno, y objetivamente tardía en comparación con su trayectoria vital. Estamos hablando de textos como el de Diógenes Laercio, Porfirio de Tiro o Jámblico de Calcis, que fueron escritos en torno al siglo III al IV de nuestra era, es decir, pues casi 800 años después de la vida del sabio de Samos. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues él nos pone sobre la mesa diversos problemas y cuestiones para intentar sonsacar la veracidad histórica de lo que cuentan, en unas vidas que están teñidas por la leyenda, por los elementos míticos, y que están escritas, algunas de ellas, en concreto la de Porfirio y la de Jámblico, en una época, de los últimos años del paganismo. paganismo. Ambos escritores son no en vano filósofos neoplatónicos, representantes de las últimas corrientes sincretísticas del paganismo, y toman a Pitágoras como una figura, digamos, precursora, legendaria, de la sapiencia platónica y de toda la sabiduría pagana en oposición al mundo del cristianismo. Es muy curioso constatar cómo estas biografías, por ejemplo la de Jámblico, se escriben en una época en la que está surgiendo un fenómeno indispensable para comprender la antigüedad tardía, que es el monacato, como bien dices, en torno al siglo IV después de Cristo. Figuras como San Antonio y otros monjes y eremitas que van al desierto, cenobitas que viven en común como los antiguos y viejos pitagóricos, ¿están siendo quizá aludidos por estos biógrafos tardíos de Pitágoras? Bueno, no lo sabemos, quizá haya alusiones en escritos de filósofos anticristianos furibundos, como fue Porfirio, cuyas obras fueron quemadas por los emperadores Valente y Valentiniano, no hay que olvidarlo. Entonces, bueno, pues este contexto nos dice mucho también de la intención ideológica de estos escritores, y nuestro reto es intentar sonsacar, como digo, la autenticidad del Pitágoras que nos ofrecen, en qué medida podemos creer en estos informes tan tardíos, o si podemos considerar esta vieja regla del estudio de los manuscritos que dice requentiores non deteriores, es decir, los últimos, las últimas copias, los últimos autores no deben ser peores en cuanto a calidad de transmisión del original, ¿no? En ese sentido, bueno, pues hay que jugar con esa ambivalencia, con esa dificultad de las fuentes tardías, e intentar, combinándolas con las fuentes antiguas, con las fuentes más cercanas al Pitágoras histórico, pienso en los presocráticos, pienso en Heródoto, intentar, como digo, rastrear la figura del posible Pitágoras histórico.
Muy bien, pues para terminar sobre Pitágoras, pues también has hecho alusión en la presentación que hay una parte que no has incluido por motivos de manejo, digamos, de que se va un poco de número de páginas y es un poco inabarcable. Es el tema de la influencia pitagórica posterior, que llega hasta el Renacimiento, y también habría que hablar de ella en el tema, por ejemplo, de la ciencia, de la astronomía, etcétera, en el Renacimiento y en la Edad Moderna. Bueno, ¿ustedes creen unas pocas palabras en torno a esto?
Claro, el problema con el pitagorismo es que es inabarcable, como bien dices, y yo no he querido tratarlo en el libro. He querido centrarme en el Pitágoras histórico y en lo que fue el pitagorismo antiguo que él mismo fundó y lideró, es decir, un movimiento fundamentalmente religioso sobre enseñanzas con respecto a la inmortalidad del alma, con respecto a una vida, a una ética purificada, a un cierto ascetismo y misticismo a la vez, y con ciertas implicaciones políticas. A raíz del exterminio de la secta pitagórica, en época, digamos, en la última época de su escuela en el sur de Italia, esas revueltas famosas antipitagóricas de comienzos del siglo V, la secta antigua desaparece y quedan ciertos epígonos que se llaman a sí mismos pitagóricos y que inician un movimiento de gran perdurabilidad en el tiempo y en la antigüedad, que se llama pitagorismo, y que es enorme, variado y muy difícil de aprender, en cierto modo. Pitagóricos posteriores como Filolao o Arquitas, contemporáneos de Sócrates y Platón respectivamente, transmiten lo que queda de esas chispas de primigenias de la antigua sapiencia pitagórica a, por ejemplo, el gran filósofo Platón, que cataliza en cierto modo la teoría del alma, la teoría de la política pitagórica, o de lo que pudo ser o podemos intuir que fue, y en ese sentido pues la transmiten a la posteridad. Muchos filósofos posteriores se consideran pitagóricos o neoplitagóricos, en época de Cicerón, Egidio Fígulo, en época neoplatónica, los mencionados por Jámblico, y mucho más allá. El pitagorismo pervivirá en la antigüedad tardía a través del medievo con la referencia de la música y la matemática, la armonía de las esferas, en un sentido que trasciende ya la antigüedad y que llega al Renacimiento, al neoplatonismo florentino, a Marsilio Ficino, a la astronomía de Kepler, a muchos neopitagóricos posteriores que se siguen llamando y siguen invocando el nombre del sabio de Samos, ya mitificado, ya un sabio como precursor de las matemáticas y de la música, cosa que no sabemos históricamente, como me empeño en demostrar en este libro. Pitágoras adquirió una dimensión legendaria fundamental para nuestra cultura, y aún hoy su nombre sigue evocándonos la sabiduría por excelencia, ¿no?
Pues la verdad es que sí, me parece estupendo. Vamos a decir, pues, el libro Vidas de Pitágoras, la editorial Atalanta, si no recuerdo mal, y pues ahí está para todo el que tenga interés. Hay temas, como digo, interesantísimos que llegan hasta hoy. Y quiero la última pregunta, un poquito dejando un poquito de lado a Pitágoras, y bueno, simplemente pues el último programa lo hicimos, hablamos de los congresos de octubre, hablamos también de Segovia, y bueno, faltaba un poquito tu voz en lo que es un pequeño balance sobre el Congreso de Segovia este año, el tercer coloquio, Nuevas Perspectivas, Antigua Tardía, y bueno, que sea en tu opinión que dio de sí, en pocas palabras.
Bueno, sí, básicamente, y al hilo de este libro que intenta conjugar filosofía, filología, historia antigua, el Congreso arrojó un balance muy positivo en cuanto a la colaboración entre diversas disciplinas. Hemos mencionado que, bueno, vinieron diversos profesores extranjeros, ingleses, alemanes, italianos, españoles, por supuesto, que éramos los anfitriones, y se vieron distintas perspectivas metodológicas, didácticas también, acerca de la relación entre ciudadano y bárbaro en la Antigüedad Tardía. Yo creo que el resultado es muy positivo y que la publicación de las actas, que esperemos que sea pronto, nos ayudará a difundir esta labor que estamos haciendo en Segovia, este grupo de investigadores de varias universidades, que esperemos que cuente con el apoyo institucional como hasta ahora. En fin, yo creo que hay que congratularse por la celebración de un congreso así en tiempos de crisis y simplemente augurar que tenga una larga vida.
Pues nosotros somos todos, pues muchas gracias por tu tiempo y repetimos vidas de Pitágoras y de la Atalanta.
Bien, pues ahí estaban esas palabras del profesor David Hernández de la Fuente, de la UNED, con su libro Vidas de Pitágoras, y a propósito de lo último que decía, pues bueno, hacía alusión él a este congreso, en concreto pues, el tercer coloquio Nuevas Perspectivas sobre la Antigüedad Tardía, en época de crisis, decía él, esa dificultad para sacarlo para adelante. Precisamente a propósito de esto vamos a enlazar con nuestro siguiente tema y con nuestro siguiente invitado que tenemos aquí en el estudio, tenemos el honor de tenerle. Él es Óscar Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme aquí para hablar de arqueología que, bueno, siempre es fundamental e importante.
Pues encantados por nuestra parte de tenerte aquí y, bueno, pues formas parte de Zamora Protohistórica. Este grupo, bueno, pues de, no sé si decir jóvenes investigadores realmente o de jóvenes arqueólogos. Bueno, y yo creo que ahora, pues esta semana, pues vais a realmente presentaros, a entrar por la puerta grande un poquito, a presentaros en sociedad.
Sí, bueno, para empezar un poquito a contar la historia, esto empezó todo en principio juntando unos proyectos de investigación que teníamos dos compañeros de facultad, José Carlos Sastre Blanco y yo mismo, que bueno, tenemos en común que además de ser arqueólogos, somos zamoranos, somos paisanos, estudiamos en la Universidad de Salamanca juntos y bueno, pues el destino nos vino trayendo a Madrid, trabajamos aquí en varias empresas de arqueología y entre limpia de cerámica, pues fuimos un poco elaborando lo que era este tema de hacer algo más por la arqueología que simplemente trabajar para otros y bueno, y estar mal pagados, por así decir.
No, de verdad, sí. Lo sé en mis propias carnes.
Así que nada, pues se nos fue ocurriendo la idea, pues eso, de juntar un poquito los proyectos de investigación que teníamos. José Carlos está estudiando sobre todo sobre lo que es el arte esquemático, las representaciones de arte esquemático en toda la península, sobre todo en el noroeste, en Zamora, en Galicia, en el norte de la meseta. Y yo más centrado en lo que son los sistemas defensivos de la del hierro, bueno, pues los conocidos castros, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, entramos en conexión en ese tema y desarrollamos un proyecto de investigación y difusión del patrimonio arqueológico protohistórico de la provincia de Zamora. Y dentro de ese proyecto, pues llevábamos cinco campañas ya consecutivas desde el año 2006, excavando, codirigiendo las excavaciones en dos yacimientos inicialmente, en Peñas de la Cerca, en Zamora, un castro del hierro. Ajá. Y un yacimiento tardo antiguo en Santa Olalla de Tábara, también en Zamora. Uh-huh. Y bueno, luego se nos fueron sumando personas y fueron ampliándose las ideas y los objetivos y bueno, pues cabe recordar aquí a Patricia Fuentes Megar, por ejemplo, que es también de aquí de Madrid y bueno, arqueóloga que también conocimos en varias empresas, Esther Escudero, Alicia Tejeiro, bueno, personas que fuimos conociendo a lo largo de nuestra andadura. Y como no somos muy conocidos y tampoco tenemos mucho apoyo ni administrativo, ni académico, ni económico de ningún tipo, uh-huh, pues empezamos a abarruntar la idea de convertirnos en una asociación o darle una forma a esas excavaciones que estábamos haciendo y que, bueno, pues más que nada se basaba en nuestro propio ahínco, nuestro propio interés y una pequeña financiación económica de la Caja Rural de Zamora. Así que nos hicimos una asociación y dentro de esa asociación, pues bueno, tenemos algo más de difusión, algo que nos respalda y el objetivo más grande, el barco insignia de estos primeros años de la asociación es desde luego las jornadas de jóvenes investigadores en el Valle del Duero, uh-huh. que van a ser esta semana, miércoles, jueves y viernes. Y bueno, tendremos como invitados, pues en total somos entre organización, coordinadores, asistentes y comunicantes, en torno a las 80-90 personas repartidos entre los 3 días, lo cual es muy importante. Nosotros mismos nos hemos visto sobrecogidos porque, bueno, así es la primera vez que lo hacemos, esperemos que lo hagamos más y bueno, esto pues, es lo que te puedo decir.
Eso esperamos todos, desde luego que sí, es una iniciativa desde luego pues bueno, pues muy loable y muy necesaria además y especialmente meritoria en estos tiempos de crisis. Yo te quería preguntar, has dicho tú, bueno, pues sois un grupo joven que sí. habéis empezado hace poco, pero sin embargo en estas jornadas que vais que esta semana vamos a tener ocasión de disfrutar, pues habéis contado con gente de la universidad, con profesores universitarios, por ejemplo, hablo de memoria, seguro que me faltan muchos, profesora Fernández Mier, por ejemplo,
sí.
Profesora Rosa Sanz, por ejemplo, uh-huh. bueno, muchos muchos más que me olvido, pero sí tenéis un respaldo o habéis buscado un respaldo en el mundo de la universidad.
Sí, sí, ha sido fundamental, porque ya te digo, nosotros empezamos un poco desde abajo, somos un poco independientes, pero claro, siempre hay que darle forma, hay que tener un apoyo académico, desde luego, y bueno, aparte de los nombres que has mencionado, pues me gustaría resaltar sobre todo profesores que además han sido profesores nuestros, tanto de José Carlos como mío, de la Universidad de Salamanca, pues destacar sobre todo a Jesús Liz Giral, que va a coordinar el tema de la romanización en el Valle del Duero, y Ángel Esparza Arroyo, ¿no? Que bueno, es un profesor estupendo, centrado sobre todo en temas, en aspectos de la del hierro, uh-huh. y bueno, hay muchísimos profesores más, también hay algunos colaboradores del CSI, que de la Universidad de Burgos, Universidad de Valladolid, y bueno, también resaltar que entre los comunicantes que va a haber, no son solo jóvenes investigadores, sino que bueno, también hay, pues como ya te digo, personas del CSI, o incluso personas de empresas de arqueología, de restauración, que bueno, vienen uh-huh. a contarnos no solo aspectos de la investigación arqueológica, sino también la recuperación, la puesta en valor, el turismo cultural y, bueno, aspectos que también son fundamentales.
Pues efectivamente, justo era lo que quería preguntar, un poco que se nota que habéis querido abrir el abanico un poco, más allá de lo que es, bueno, pues la mera excavación o el mero proyecto, pues de tanto la universidad, simplemente ya comenzando porque a mi juicio cometéis en un buen sentido, o sea, incluso en un acierto muy, muy grande, que es unir lo que es esa división, a mi juicio un poco falsa, entre arqueología de gestión y arqueología de investigación, ¿no? Yo creo que aquí se pueden encontrar un poco de los dos vertientes. La arqueología siempre es arqueología, al fin y al cabo.
Sí.
Y yo no sé si hay algún, también, a veces, algún sesgo queriendo dividir una cosa y otra. Y bueno, y también lo que dices tú, ¿no? Estás lo que son la puesta en valor de yacimientos, o sea, está estructurado en una serie de mesas, uh-huh. Quizás tú lo puedes explicar mejor tú, y pues toda la secuencia diacrónica y una final de la puesta en valor de yacimientos, todo esto. Y una también que me ha llamado mucho la atención, las relaciones culturales, ¿no? con el Valle del Duero.
Sí, sí, porque bueno, en la última de las sesiones se dedica sobre todo a las conexiones culturales con otras regiones, ¿no? Porque bueno, nos hemos centrado, nos hemos focalizado en el Valle del Duero, pero al fin y al cabo la arqueología es algo general, algo global, ¿no? Y pues también queremos que sea un espacio para que personas de otras comunidades o de otros países o de otras regiones pues vengan y expongan y comuniquen sus avances, ¿no? Al igual que nosotros mismos pues hemos ido a jornadas de jóvenes investigadores pues en Castilla-La Mancha o hemos estado en Irlanda exponiendo nuestro proyecto, ¿no? De difusión arqueológica, pues nosotros hemos creado también el mismo espacio para otras personas que vengan a exponernos sus ideas, aunque no sean del Valle del Duero.
Pues sí, la verdad es que pues es una iniciativa muy, como digo, pues muy loable. Vamos a recordar, empezamos por la página web, si te parece.
Sí, bueno, la página web tenemos un blog que es zamoraprotohistórica.blogspot.com, todo junto, Zamora Protohistórica, repito, zamoraprotohistórica.blogspot.com, que básicamente lo que vamos poniendo es, pues subimos alguna imagen y algunos comentarios de yacimientos de todo el mundo, en realidad. Y cuando estamos excavando en agosto, pues vamos poniendo los avances a modo de un semidiario de excavación, ¿no? Cuando podemos volver a la civilización y conectarnos con internet, pues solemos ir actualizando un poquito en ese blog cuáles son nuestros avances en el mismo momento que los hacemos. Y luego tenemos un correo electrónico que es Zamora Protohistórica, otra vez todo junto, zamoraprotohistórica@gmail.com, y bueno, básicamente lo utilizamos pues para recibir las inscripciones de las personas que quieren venir a excavar con nosotros en agosto, que pueden recibirse a lo largo de todo el año, vaya. Y ahora pues lo hemos utilizado muchísimo para gestionar el tema de los comunicantes y los asistentes que vienen con nosotros. Y otra cosa, ya que me dais la oportunidad, ¿no?, de estar aquí y difundir, sí, pues decir, bueno, pues que somos una asociación, que cualquier persona puede ser miembro, que la cuota son solo 20 euros al año, y bueno, que no hace falta ser ni de Zamora ni del Valle del Duero, simplemente que le guste a uno la arqueología y bueno, porque nosotros al fin y al cabo lo que destinamos ese dinero es para poder, para los aspectos logísticos, para poder alimentarnos y transportarnos el mes de agosto en Santa Lola de Tábara, que es donde estamos excavando, y bueno, para financiar un poco estas reuniones que hacemos, y básicamente es la forma que le damos a la asociación.
Estupendo.
Claro, sí, porque a mí, no sé, Óscar, me gustaría preguntarte, ya que has mencionado, bueno, que has trabajado en una empresa de arqueología y tal, supongo que también la dificultad que entrañará, pues a lo mejor tú estás, sí, hay empresas que responden a intereses y tal, tú estás trabajando para ellas, pero también a lo mejor algo que te interesa por otro lado, que tú consideras que debería ser excavado o tal, pero a lo mejor no responde a esos intereses económicos, no políticos, pues un poco la dificultad de la manera de eso, de financiarse, de encontrar recursos, gente que pueda estar interesada, en fin, que es como son, como siempre, no hay dos clases, ¿no?
Sí, yo ya te digo, yo lo que es nuestra experiencia es siempre hay como dos mundos, ¿no? Está un poco la arqueología de investigación y luego la arqueología de gestión, ¿no? Como decía Saúl, y nosotros estamos un poco ahí entre medias, ¿no? Porque somos la arqueología de investigación, pero estamos ahí en el limbo, por así decir, y bueno, tenemos la fortuna de investigar, pero por otro lado también somos independientes a la hora de investigar, ¿no? Porque si abrimos un sondeo, dos sondeos o tres sondeos y decidimos cortarlo por la mitad, avanzar o no, a ver, con cierto criterio, siempre tenemos que tener ahí un criterio, ¿no? Pero que ya te digo, que cuando estás en una empresa de arqueología, pues siempre ves cosas que se hacen mal, más a menudo que cosas que se hacen bien, y nosotros, pues bueno, tratamos de hacer las cosas bien, siempre con mucho criterio, siempre si dudamos de que vamos a estropear o de que vamos a hacerlo mal, preferimos no hacerlo, pero con esa libertad y esa independencia, ¿no?, de que lo que investigamos lo hacemos nosotros, claro. Nosotros abrimos los sondeos, nosotros cerramos los sondeos, nosotros los tapamos, nosotros nos llevamos la paliza, pero nosotros también dibujamos, publicamos y, claro, y venimos a difundir.
Y sobre todo la libertad de tiempo, sobre todo, ¿no? Que esto en la arqueología de gestión, la arqueología de empresa, pues siempre ligada, para la gente que no lo sepa, pues a obras públicas, a construcciones, a carreteras, gasoductos, lo que sea. Pues siempre estamos con el tiempo, siempre estamos con los constructores detrás nuestro y detrás de las empresas y bueno, hay mucho que hablar de
ese mundo. Sí. La verdad, si las constructoras son, a ver, entre comillas, que nadie me entienda mal, pero bueno, si las constructoras son un poco mafiosas, a veces las empresas de arqueología tienen que ser un poco más para que les contraten las constructoras, y con eso yo creo que lo digo todo.
Sí.
Yo la verdad, si me permitís,
tenemos que hacer un monográfico de estos temas.
Para mí la verdad que es una alegría grande haber oído esta noticia, el ver arqueólogos jóvenes, esto que estamos hablando ahora, el poder hacer algo que te gusta sin estar limitado, coartado, dirigido por un interés económico, como tú has dicho, el criterio. Os podréis equivocar porque sois humanos, pero vosotros decidís el criterio. Entonces, el ver que la arqueología se renueva, se reactiva, se revitaliza y que es desde dentro, desde arqueólogos jóvenes con unas miras, una visión de esa arqueología distinta a lo que ha podido ser antes, pues vamos, a mí me has dado una alegría hoy.
Pues nada, cuando quieras venir a picar.
Sí, la verdad que me lo he planteado.
No, pero sí que habría mucho que hablar, desde luego. Bueno, tú, Óscar, lo sabrás, pues también como yo o más, pues todo el tema de las empresas de arqueología, el tipo de contrato, la precariedad, la subcontratación, la figura del falso autónomo.
Sí.
En fin, yo tengo el gusto, entre comillas, muchas comillas, de haber sufrido.
Sí.
Y bueno, habría muchísimo que hablar ahora. En Madrid se está moviendo un tema de... a nivel del colegio de licenciados, todo esto para un estatuto propio.
Sí.
Y bueno, pues esto es otro tema que otro día también tenemos que tratar aquí en este programa.
Sí, sería fundamental, la verdad.
Bien, pues para acabar con este tema, simplemente recordar que está en el blog que ha dicho Óscar antes, zamoraprotohistórica.blogspot.com, pues todos los que estáis interesados, los oyentes, pues tenéis ahí colgado el programa de estas jornadas, que serán del 16 al 18 de noviembre, en la Fundación Rey Alfonso Enríquez de Zamora. Y bueno, pues yo estaré por allí, con lo cual la semana que viene pues grabaremos algunos audios y la semana que viene pues diremos un poquito qué ha dado de sí este primer encuentro. Así que bueno, pues Óscar, pues muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias. Recordad simplemente agradecer a la Fundación Rey Alfonso Enríquez enormemente, porque encontramos en muy pocas ocasiones ayuda de alguien. Y bueno, la Junta de Castilla y León, que a veces mejor, a veces peor, pero bueno, ahí está detrás también.
Estupendo, pues ahí queda dicho.
Radio Enlace.
Pues amigo, que nos acompañas en estas arenas del tiempo, viajero de estas arenas, la verdad es que es una lástima porque el tempus fugit, el tiempo es muy limitado, los temas vuelan, surgen muchísimos debates apasionantes, pero no queremos tampoco dejar sin tiempo a los últimos invitados de hoy. Últimos, pero last but not least, por supuesto. Tenemos en el estudio, tenemos el honor de tener a Severiano Montero y a Paco Gómez de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias por invitarnos.
Pues nada, sí, para nosotros estamos contentísimos de teneros aquí, estamos encantados. Y bueno, pues os traemos sobre todo, habría muchos motivos, pero sobre todo quizá, pues siempre en la historia siempre buscamos un poco esas efemérides, ¿no? En esta ocasión, este otoño, se han cumplido los 75 años, 75 aniversario de la formación de las Brigadas Internacionales, que bueno, pues es, en fin, yo creo que todo el mundo las conoce, pero pues ese ejército inédito, yo creo, ¿no? En la historia de la humanidad, esa experiencia casi nueva, ese voluntariado, no sé, como... ¿Qué podrías decir para los oyentes en dos o tres palabras qué significa para vosotros?
Bueno, pues fundamentalmente un grupo de diversas procedencias, con lenguas muy distintas a las que iban a tener aquí, pero sobre todo movidos por su conciencia. O sea, la conciencia era ese territorio intocable, ese sí que iba a ser su único territorio, y partiendo de ahí fueron capaces de venir a un país como el nuestro, de ponerse de acuerdo con todos aquellos que querían mantener la legalidad del gobierno legítimamente constituido, el gobierno republicano, pero fundamentalmente en estos tiempos en que palabras como conciencia, justicia, honradez, se dan tan poco, es decir, aparecen tan poco, pues me parece que son un ejemplo que hay que tener muy en cuenta. Y yo creo que, sobre todo en este movimiento del 15M, me parece que es una referencia fundamental, ¿no? Ese carácter internacional, y aunque no estuviera demasiado claro la estrategia política en concreto que hubiera que utilizar, está claro que les movía eso que he dicho, les movía su conciencia y una claridad meridiana sobre aquello en lo que tenían que poner todas sus fuerzas, y ya creo que la pusieron, porque muchos de ellos pues perdieron su vida, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Vosotros, bueno, pues tenéis, por vuestra asociación, tenéis una relación estrecha con los brigadistas, pues con los pocos que quedan ya, lamentablemente, con vida. Esto me interesa preguntaros por esto. Estoy seguro que además a muchos oyentes también les interesará, ¿no? Bueno, antes de todo, más o menos, ¿cuántos podrán quedar vivos aproximadamente a día de hoy, al 2011? Noviembre de 2011.
Pues entre 15 y 20. Pero claro, las hojas de la margarita van cayendo poco a poco. La semana pasada asistimos a la muerte de una de estas voluntarias argentinas, Fanny Edelman. En Argentina, por ejemplo, quedan todavía dos voluntarios, Luis Alberto Quesada y otra cuyo nombre no recuerdo. Quedan entre 15 y 20. Hay dos en Rusia, Delina Konratieva y el general Lasky. Hay dos voluntarios austríacos, Gerd Hoffmann y Hans Landauer. Quedan tres brigadistas en Gran Bretaña. Uno de ellos vino aquí, David Lomond. Queda un estonio, en Eric Elman, que también estuvo aquí. Queda un mexicano, Juan Miguel de Mora. Queda también dos franceses, cuatro franceses. Dos son franco-españoles, los hermanos Almudévar. Otro es francés, Teo Francos. Y otro búlgaro, franco-búlgaro, que es... no me acuerdo ahora. Bueno, es decir, entre 15 y 20 son los que quedan. Hay un checo también por ahí. Sí.
Ajá. Y para todas estas personas, vosotros que los conocéis personalmente, habéis tratado con ellos, o por lo menos con muchos de ellos, ¿cómo diríais? ¿Cómo les ha marcado? ¿Cómo les marcó aquella experiencia? Fue, digamos, algo... Imagino que estar en la guerra nunca puede ser algo pasajero, desde luego, pero quizá con esas connotaciones, ¿no? De esos momentos juveniles, entonces, en su vida, pues cómo les marcó, digamos, ¿no? Con ese añadido que no solamente es una guerra, sino una guerra a la que uno, pues de alguna manera, ha ido voluntario en base a unos ideales, ¿no? Concretos. Con lo cual, quizá, pues tenga un mayor grado de implicación.
Sí, quedaron marcados. O sea, para la mayoría de ellos, en plan positivo, con un carácter positivo. Porque la expresión de Neruda, España en el corazón, es algo que ellos la mantienen viva constantemente. Es decir, se sienten españoles, se sienten que su vida quedó totalmente, indisolublemente unida a España, a la lucha por una España republicana democrática, y evidentemente no han perdido ese cariño, ese amor tremendo por España, por esa España por la que lucharon. Entonces han quedado efectivamente, para la mayor parte de ellos, totalmente marcados, y piensan muchos que fue la mejor experiencia de su vida. Eso lo dijo mejor, con buenas palabras, Henry Matthews, un famoso periodista del New York Times o del Washington Post, no me acuerdo ahora. Pero en general todos, si leemos las páginas de sus memorias, breves o grandes, todos dicen lo mismo. O sea, realmente fue, a pesar de todas las carencias, privaciones, penalidades, sacrificios, muertes, etcétera, sin embargo, para ellos fue lo mejor de su vida. Creo que es algo importante.
La verdad es que sí.
Sí, no, es lo que les ha dado sentido. Yo solo una anécdota. Tuve, pues, en fin, el gran honor de conocer a Bob Doyle, que murió hace 2 años. Bob Doyle seguía viniendo a la conmemoración de la Marcha del Jarama. Ya iba en silla de ruedas, o sea... Y recuerdo perfectamente que él tenía, era un hombre, claro, pues inválido, ¿no? Iba en silla de ruedas y cubría sus rodillas con una manta, ¿no? Una manta que había tejido su mujer. En fin, a mí me recordaba un poco casi aquellas historias lorquianas de ahora no recuerdo la obra, Mariana Pineda, ¿no? Es decir, el Mariana Pineda... Es la mujer que muere por la libertad, o sea, no tiene una estrategia política muy definida, pero sí tiene claro que la libertad es un valor fundamental, y algo así les ocurrió. Yo recuerdo a Bob Doyle, que llevaba su manta en la rodilla y que prácticamente, vamos, no se la podía tocar nadie, ¿no? Porque era su vida. Eso, pues, poco antes de morir. De manera que lo que ha dicho Sebe es que es claro, es decir, es lo que dio sentido a su vida. Y yo insisto en lo de antes, y dio sentido a su vida porque previamente tenían una conciencia que les hacía ver y que les iluminaba en definitiva sobre lo que tenían a su alrededor. Me parece que es muy importante, y vuelvo otra vez a lo de incentivar y alimentar la conciencia, ¿no?
Claro, porque es que es el carácter único de eso, ¿verdad? Que nadie, no eran obligados ni por su país, ni por un partido tal que te mandase, sino que era algo a lo que tú ibas voluntariamente, a un conflicto, a una guerra que no, que con ellos realmente a nivel nacional tal ni iba ni venía. O sea, era algo totalmente voluntario de voy a luchar por estos ideales, no por algo que eso, que te obligan o que te marcan las directrices, ¿verdad?
Sí, no eran mercenarios, desde luego, porque ellos no ganaron nada aquí. Es decir, en teoría, cobraban el salario de un soldado republicano, las 10 pesetas, pero la mayor parte de ese salario se lo quedaba a la base de las brigadas internacionales, o se iba a pagar campañas para los niños que estaban sin hogar, para, por ejemplo, cuando estaban en un pueblo, pues pensaban que ese pueblo merecía la pena que tuviese mejores condiciones, y entonces cedían una parte de su salario para esto. Es decir, ellos no podían acumular dinero, lo gastaban lo poco que podían gastar, el resto lo donaban para la causa del pueblo español. Y desde luego lo que está claro es que no se llevaron nada a sus países. Es decir, lo dieron todo a cambio de nada. Y eso es importante, no eran mercenarios. Lo digo porque es que ahora con la campaña fascista con respecto al monumento se han oído cosas terribles, no solamente esa pintada, que ahora hablaremos de ella,
hablaremos, sí.
Sino que yo he leído, vinieron a matar españoles. Esta barbaridad que dicen los fascistas, pero ¿cómo pueden decir que vinieron a matar españoles? Cuando, si vamos, por ejemplo, y esto lo descubrí a través de un artículo de Manuel Rivas en El País hace 10 años. Cuando vamos a la pequeña aldea del condado de Galway en Irlanda, y hay un monumento a Tommy Patten. Tommy Patten murió aquí en diciembre del año 36. Y en ese monumento hay una frase que él pronunció antes de morir: la bala que me alcance a mí evitará la muerte de un trabajador español. Es decir, él no venía a matar. Venía a combatir el fascismo, porque pensaban que efectivamente de ganar aquí el fascismo iba a suceder lo que sucedió. Esa matanza, esa carnicería de 50 millones de personas producidas por Hitler y Mussolini en la Segunda Guerra Mundial. Ellos querían evitar esa masacre. Y venían aquí no a matar españoles, venían a defender la república, la democracia, la libertad. También, evidentemente, una sociedad mejor, más justa. Pero evidentemente, fundamentalmente venían en ese momento a eso, y por favor, a matar españoles. Eso solamente lo puede decir aquella, si todo ladrón cree, los ladrones creen que todos son de su condición, es lo que les pasa a ellos. O sea, por la boca muere el pez. Por lo que dicen, realmente están desvelando cuál es su pensamiento.
Sí, y también, pues siguiendo con el hilo, ¿no?, de lo que tú apuntas, pues además de mercenarios, etcétera, etcétera, pues también se les achacó, o se les ha achacado hasta hace poco, incluso hasta ahora en un sector por ahí, ¿no? También pues esa figura, ¿no?, de como que eran pues una suerte de agentes estalinistas, ¿no?, para infiltrarse, ¿no?, no sé, para intentar llevar a España hacia, bueno, una especie de pacto de Varsovia proto existente, ¿no? Una cosa así, realmente, bueno, pues no sé si os merece algún comentario o ese tipo de cosas o...
No, yo simplemente no quiero entrar en esa dinámica porque me parece que es una dinámica de palabras vacías. Sí tengo aquí un poema muy corto de uno de ellos, un poeta, Cecil Day Lewis, El voluntario. Y, Saúl, me gustaría, en fin, leerlo.
Sí, sí, cómo no, por supuesto.
Porque explica por qué estuvieron. Cuéntales en Inglaterra, si te preguntan, ¿qué nos trajo por estas guerras, a esta planicie bajo el sepulcro nocturno repleto de estrellas? No fue engaño ni ingenuidad, gloria, venganza o dinero. Vinimos porque nuestros ojos abiertos no veían otro camino. Más allá de los olivares destrozados, desde el más lejano promontorio, gritaba un país que era nuestro y tenía que ser recuperado. Aquí, en un lugar seco y desconocido, luchamos por una Inglaterra libre, lo bueno que nuestros padres lograron para ella, la tierra que ellos deseaban ver. Bueno, es evidente el carácter de conciencia universal, ¿no?, y de internacionalismo, ¿no?
Sí, sí, además, de verdad. Y además yo quería apuntar también otra cosa, que es que incluso, ¿no?, pues el sacrificio de estos hombres y mujeres, el esfuerzo de venir a España, incluso en muchos casos, dignificó un poco el papel de sus propios países, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las potencias, bueno, pues Italia y Alemania sobre todo, que como estados, pues en aquel momento, pues regidos por regímenes fascistas, pues estaban apoyando a Franco, a los sublevados, a los fascistas, También, bueno, pues en el caso de Portugal, etcétera, habría mucho que hablar. Pero también de esos mismos países, pues es importante destacar que hubo personas de aquellas nacionalidades en España, del lado de la República, y bueno, pues combatiendo incluso a sus propios compatriotas, ¿no? También creo que es un aspecto pues también interesante para destacar, ¿no? Por ejemplo, yo prefiero a día de hoy, cuando hablo pues con algún alemán, por ejemplo, que estos temas los tienen muy candentes, ¿no? El tema de su dictadura y tal, pues digo, bueno, es que vosotros por un lado, Alemania, pues tendría que pedir perdón a España algunas cosas de este periodo, pero es cierto que también había alemanes en el otro lado, ¿no?
Sí, efectivamente. Y esto, aparte de los alemanes, que quizá fueron los que aportaron, después de los franceses, una mayor cuota de combatientes y de arrojo especial, porque ellos habían estado luchando contra el fascismo ya en su propio país y fueron expulsados o tuvieron que huir del país porque realmente la alternativa era el campo de concentración en Dachau, en Buchenwald, etcétera. También lo podemos ver en el caso de los italianos, en ese choque tan curioso que fue, tan curioso, tan tremendo y emblemático que fue la batalla de Guadalajara, cuando estos fascistas italianos, estas cuatro divisiones de italianos, dirigidos por el general Roata, chocan contra el ejército republicano, con varias brigadas, de ellas dos internacionales, la 11 y la 12 Brigada Internacional, y en particular con el batallón Garibaldi. Realmente ahí es donde se ve el choque entre lo que es la verdadera Italia, la Italia de la democracia, de la libertad, de Garibaldi, y la democracia del totalitarismo fascista, que venían aquí dispuestos a arrasar y que realmente pues fueron chamuscados, cada vez salieron con el rabo entre las piernas. Esto es una cosa que, hablando de Guadalajara, queríamos ya anticipar que este año en que vamos a celebrar el 75 aniversario de la batalla de Guadalajara, digo en 2012, en marzo de 2012, ya queremos invitaros a que os unáis a esta efeméride, a celebrar esta efeméride, porque creo que merece la pena. El combate de los alemanes y los italianos fue un combate a muerte contra el fascismo dentro de sus países, aquí también, y dieron todo lo que pudieron, y realmente es algo digno de elogio.
Pues ahí queda dicho, apuntamos esa fecha, esa convocatoria, y allí estaremos, intentaremos estar. Me gustaría también preguntaros, bueno, pues no solamente por la figura de las brigadas internacionales, quedaría por muchísimo, no solamente para este programa, sino para hacer 80 programas, pero también, bueno, pues me gustaría centrarme un poco también en la actividad de vuestra propia asociación. Ahora hemos comentado, por ejemplo, el tema del 75 aniversario, y bueno, pues quizás este año, este otoño, estáis especialmente activos con una serie de convocatorias por todas partes. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que decías tú, ese monumento en la ciudad universitaria, ese veneno que has dicho antes, y bueno, pues ese un acto que tuvo lugar hace fechas recientes, donde tomó parte pues el rector de la Complutense, Carrillo, hijo del famoso dirigente del Partido Comunista. Y bueno, pues me gustaría un poco que me comentarais pues todo esto, porque lamentablemente pues tan famoso, por decirlo así, fue el acto, que sí tuvo repercusión en los medios, etcétera, como al poco tiempo pues apareció, bueno, pues atacado, ¿no? Y un actos de vandalismo. Me gustaría que me comentarais un poquito al respecto.
Bueno, en primer lugar, pues nos parecía necesario, y que era un homenaje completamente merecido, que estos voluntarios de la libertad pues tuviesen un monumento en Madrid, y sobre todo en la ciudad universitaria, que fue un lugar pues absolutamente marcado por la lucha y por la guerra, ¿no? La idea del monumento parte de los amigos de las brigadas internacionales, pero desde el primer momento recibe la aceptación y las ganas de ponerlo en marcha por parte del rectorado de la universidad, en un primer momento Berzosa, y luego el rector Carlos Berzosa, y luego su sucesor Carrillo. Participan igualmente de forma muy activa la Facultad de Bellas Artes, y el monumento se hace por suscripción popular, y hay también la participación de algunas embajadas y la no participación de otras, ¿no? Lo que siempre sucede. Bueno, el momento de la inauguración fue muy emotivo. Con los familiares tuvimos la suerte de tener con nosotros a cuatro brigadistas y familiares y amigos de brigadistas que vinieron de distintas partes de América, de los amigos de la Brigada Lincoln, de Alemania, de Francia, de Italia y en fin, de otros países, de Irlanda, de Inglaterra, en fin, de Suiza. Hubo gente pues de todos estos sitios que tratan, bueno, pues de mantener viva la memoria de lo que significó a aquella gente. Luego, la segunda parte, pues este tipo de monumentos, desgraciadamente en nuestro país, todavía no son aceptados de la forma normal que debería ser, es decir, unas personas que vienen a luchar por la libertad, pues parece que merecerían el reconocimiento de todo el mundo. No es así, hay sectores fascistas que no aceptan de ninguna manera pues que haya otros con otro tipo de actitudes y otro tipo de pensamiento. No sé.
Sí, todavía arrastramos mucho este lastre, ¿no? En este tipo de actos siempre suceden estas cosas. En España como que no hemos aprendido a, no sé, llevar el tema con normalidad. No sé muy bien por qué siempre pasan este tipo de cosas, ¿no? En España.
Inclusive, bueno, pues estamos en un país que, bueno, pues por ejemplo, yo el año pasado estuve, por motivos laborales, pues, hemos hablado antes de arqueología, etcétera, pues estuve en un pequeño pueblo del interior y, bueno, pues estamos en un país todavía que muchos pueblos y muchas ciudades también, pues subsisten los símbolos fascistas, ¿no? Pues en concreto en aquel pueblo, no voy a decir cuál, pues están los caídos de Falange, ¿no? Y con un monumento, con una cruz y presentes, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso ya pues es muy muy ilustrativo, ¿no? Mientras que en otros países, Francia, por ejemplo, tal, pues tienen los pueblos sus homenajes a los caídos, pues en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, la liberación, etcétera, pues aquí, bueno, pues nos encontramos con ese tipo de cosas todavía, ¿no? Lamentablemente.
Con las consecuencias, en mi opinión, de una falsa transición a la democracia.
Pues la verdad es que sí. Bueno, habéis comentado el tema, antes habéis salido por ahí, de Bob Doyle, bueno, de las marchas. Yo, bueno, pues como sabéis, pues tomé parte en una y la verdad es que invito a todo el mundo a unirse, a que esté atento a vuestra web. No sé si la podemos decir, tenéis ahora en vuestra web en la cabeza.
Ah, sí, es www.brigadasinternacionales.org. Es muy fácil.
Ah, pues estupendo, muy memotécnica. Pues sí, yo invito a todo el mundo que, bueno, pues que acuda a estas marchas, homenajes. Estuve en una hace ya cierto tiempo, el tema de Brunete, la batalla de Brunete. Y bueno, pues es curioso también, ¿no? A nivel, también como historiador, también quiero preguntaros por esto, ¿no? Pues que hayáis recuperado esos campos de batalla, esos paisajes como algo vivo, ¿no?
Sí, sí, efectivamente queremos que se preste un tributo político a estos luchadores antifascistas, no solamente los brigadistas internacionales. Cuando hacemos un monumento y un homenaje a los brigadistas internacionales, lo estamos haciendo todos los combatientes españoles. Entonces, por ejemplo, cuando en todas las marchas está participando Juan Antonio Mayoral, un combatiente muy joven en el ejército republicano y que no se pierde ninguna marcha ni de Jarama ni de Bonete. Él, como otros que también participan, son el referente hoy en día. Es decir, el tributo a las brigadas internacionales es el tributo a los combatientes antifascistas que defendieron la República entonces. Esto por una parte. Pero por otra parte, claro, nos gusta dar a conocer, porque creemos que realmente hay que dar a conocer un poco los lugares de la batalla y lo que ocurrió en cada zona. Entonces esto poco a poco lo vamos haciendo en la batalla del Jarama, en la batalla de Bonete, y ahora queremos hacerlo, lo estamos haciendo, por ejemplo, con la batalla de Madrid. Ya hemos hecho dos rutas. La hicimos el mismo día de la inauguración con los italianos, que estaban interesados en ver un poco los lugares de memoria del batallón Garibaldi. Lo hicimos en las jornadas de marzo, cuando los participantes en aquellas jornadas, profesores, alumnos, pues hicimos un tour por las zonas más emblemáticas de la acción universitaria. Y hoy en día, por ejemplo, nosotros estamos haciendo unas rutas que queremos publicar de las brigadas internacionales. En parte hay otros organismos y organizaciones que lo hacen. Por ejemplo, Jefrema está trabajando en ello. Dentro de poco Tajar va a publicar, va a presentar un libro y un DVD sobre el Valle del Jarama, la Batalla del Jarama, el día 26 de noviembre. Todo esto, más que rivalidades, yo creo que son actividades que deberían ir en el mismo sentido, de dejar fijada la memoria de aquellos hechos y desde nuestro punto de vista, lógicamente, recordar que la memoria de los vencidos, entonces, tiene que ser un impulso para la construcción del mañana, de un futuro mejor, porque por lo que vinieron ellos fue para eso, para construir una España y un mundo mejor. Y lo que nosotros estamos pretendiendo es crear una alternativa a este mundo horroroso en el que estamos insertos, ¿no? Y de cuyas desventajas, de cuyos oprobios estamos hoy en día recibiendo tantas y tantas calamidades.
Pues suscribo tus palabras plenamente. El problema es que, pues, tempus fugit, se nos va el tiempo, estamos ya fuera de tiempo. De todas maneras, pues sí me gustaría, tenemos aquí la ocasión, también lo digo también a los oyentes, pues podemos acabar este debate para no cortar así tan bruscamente, ahora en el Estudio 2 o aquí mismo, pero bueno, para emitirlo la próxima semana. Por nuestra parte tenemos que dejar paso a otros compañeros. Os agradezco muchísimo vuestra presencia, a los tres invitados de hoy. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Sabéis que aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis. Y bueno, también agradecer a nuestros compañeros, Álvaro y Dante. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias a todos.
Gracias. Gracias. Un placer. Gracias.
Hasta luego.
Radio Enlace 107.5.